En casa de Herrero, es radio.
Don Ignacio Fembrero, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tienes buen aspecto a pesar de todo. Yo sigo, sí, no sé por qué. Ahí, yo me voy midiendo, ya sabes que cada uno busca las señales que quiere para saber cómo está el panorama. Y entonces yo digo, vamos a ver cómo está el panorama político, por ejemplo. Veo el rostro de algunos contertulios y digo, sí, pues no hemos llegado todavía a una situación calamitosa porque no veo que haya, en fin, desgarro gestual ni nada.
Dentro de 50 minutos, cuando llegue el momento del despido, estaremos en una situación calamitosa.
Ya sabes que no, pero sí, además a ti te encanta. Es más, ya lo echarías de menos.
No, a mí me gustaría que despidieras, pero hasta dentro de 2 días, hasta la semana próxima, hasta pronto.
Bueno, yo es que yo estoy hoy desolado, ya lo anuncio. A mí lo que ha pasado hoy en el Congreso me tiene bastante tristón. Don Fernando Lázaro, bienvenido.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
¿Has seguido lo de esta mañana o no?
He seguido de aquella manera, porque estábamos todavía siguiendo los flecos, porque no hay flecos todavía, de la operación de la Guardia Civil en Cataluña, y me ha dado tiempo a lo que me ha dado tiempo.
Esa es otra historia, ahora nos contarás detalles. Sí, sí, desde luego que sí. Y Pilar Gómez, bienvenida. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Tú has podido seguir más o menos, ¿sí, no?
Sí,
tú sí, porque lo sigues
todo. Y tengo la sensación que tienes tú.
Bueno, pues mira, no sabes lo que me alegro, porque por lo menos la solidaridad, aunque sea en la tristeza, siempre es un apoyo. O sea, el problema es que seas tú el único triste y todo el mundo se lo esté pasando en grande. No, yo sí que creo que hoy hemos perpetrado una página difícilmente mejorable en el peor sentido de la palabra. Es decir, no hemos podido llegar más lejos en lo que es el desprecio a la democracia. O sea, yo de verdad que no doy crédito. Primero, se establece un plazo de 6 meses, se nos vende como control parlamentario lo que no es control parlamentario, que vaya a dar cuentas el ministro o ella cada 15 días, pero si ya las da, pero si ya está saliendo cada 15 días. O sea, ¿qué hay de nuevo en eso? Y luego que comparezca el presidente del gobierno, ¿para qué? ¿Para decirnos cómo va la epidemia? Eso no es control parlamentario. El control parlamentario es la capacidad de poder someter al refrendo de los grupos parlamentarios las decisiones que se toman, si hay que variarlas, si no hay que variarlas. Yo, de verdad, no doy crédito. Y luego me cabrea profundamente. No voy a monopolizar la tertulia, no os preocupéis. Solo estoy en una terapia de desahogo personal para ahorrarme horas de psiquiatra. Que luego salga Carmen Calvo y diga, ¿pero de qué se escandalizan ustedes? Pues esto mismo está pasando en otros países. No, señora Calvo, que otros países tienen una legislación que no es excepcional, como el estado de alarma, para tomar decisiones, que ellos hicieron los deberes y que tienen leyes sanitarias que les permiten tomar decisiones, digamos, por un cauce mucho más ordinario y menos excepcional. Y cuando toman medidas excepcionales, se preocupan de que tengan el control pertinente. Yo, la verdad, y luego ya el discurso del PP, ya me callo, tampoco lo entiendo. Es decir, hacen un discurso diciendo es inconstitucional, es impresentable que se pueda, digamos, considerar como mando único 17 mandos territoriales, y sin embargo luego no votan que no. Digo, entonces, ¿de qué se trata? O sea, no entiendo nada. La verdad, no lo entiendo. O sea, que por favor, dadme argumentos para que yo salga de mi cabreo supino. Si es que los tenéis,
bueno, yo creo que el principal déficit democrático del día de hoy, si es que ha habido uno, que alguno ha habido, es que el estado de alarma es algo importante, grave, que no se decreta todos los días y evidentemente que requería una presentación, intervención del presidente del gobierno.
¿Es lo único que te cabrea? Si a ti te parece bien, 6 meses de duración.
Bueno, en otros países europeos y no europeos también, como Francia, Italia o Noruega, hay un estado de alarma o algo parecido en vigor. El caso de Noruega, que se considera normalmente como un modelo democrático, entró en vigor el 19 de marzo y expira el 20 de diciembre. Y es un estado de alarma que permite al gobierno modificar todas las leyes que quiera, excepto la Constitución y las leyes de defensa de los derechos humanos, algunas libertades civiles. Pero todo lo demás lo puede modificar. Evidentemente no lo está haciendo, lo aplica para luchar contra la emergencia sanitaria. Pero quiero decir que del estado de alarma, es verdad que en Alemania no lo tiene, porque el modelo es diferente, pero hay países europeos que sí lo tienen. Y a mí lo que efectivamente...
Amplio apoyo que ha recibido Francia, Macron lo ha pedido hoy, amplio apoyo, y se limita solo a decisiones sanitarias.
Bueno, es que aquí en teoría se debe también limitar a decisiones del ámbito sanitario. Otra cosa es que se aproveche, como se aprovechó en su momento, para meter en un órgano de, digamos, de control o de supervisión del CNI al vicepresidente Pablo Iglesias, pero no está para eso el estado del arma, en bueno, principio, claro, ni muchísimo menos. Bueno, claro. Y después, creo que el déficit no está solo a nivel de presidente del gobierno, que efectivamente no. A mí la duración no me plantea ningún problema, sí me plantea problemas que el presidente no acuda con cierta regularidad, pero me plantea también muchos problemas y ahí creo que hay un déficit democrático. Es decir, ¿qué obligación tiene Page, tiene Mañueco, tiene cualquier otro presidente de comunidades autónomas de comparecer ante sus parlamentos? Ninguna. Y sin embargo son ellos los que de forma delegada van a gestionar este estado de alarma. Por tanto, ahí yo creo que también hay un déficit democrático, no solamente en las Cortes o en el Congreso, sino a nivel de cada autonomía hay un déficit democrático.
No quiero monopolizar y voy a ser congruente, pero vamos, que quede claro que si esto fuera un cara a cara, ahora mismo te estaría saliendo argumentalmente a la yugular, ¿eh? Pero no quiero monopolizarlo, de verdad. Luego, si tengo tiempo, te diré por qué creo que tu argumentación no es consistente. ¿Tú qué opinas, Fernando?
Hombre, yo creo que efectivamente hemos vivido un episodio que pasará a la historia. Pasará a la historia porque yo creo que es lo que se ha puesto hoy es fin al control parlamentario del gobierno en un estado pues excepcional. No digo excepción, pero es excepcional, ¿no? Un estado de alarma que lo que hace es ponerlo en marcha para que, delegando en las comunidades, se puedan limitar derechos fundamentales. Claro, si tú haces eso, no das la cara como presidente del gobierno, te pasas por el arco del triunfo, todo lo que has hecho hasta ahora, y haces un golpe de mano de 6 meses que no tienes que dar explicaciones prácticamente, bueno, ninguna, o sea, no tienes que dar como presidente de gobierno ninguna, pues yo creo que estamos rompiendo el tablero de lo que son las reglas del juego que nos han guiado hasta ahora. Lo lógico y natural, yo no discuto el plazo, eso, el plazo lo tendrán que marcar. Por suerte, debieran de marcarlo los expertos, no los políticos. Aquí está visto que los plazos se están marcando y es toda una dinámica política. Seguramente avalado por algún experto, que algún día sabremos quiénes son los expertos, pero lo de los 6 meses, 4 meses, 2 meses, revisiones cada 15 días o una explicación parlamentaria del gobierno es una decisión pura y simplemente política. Yo creo que el todopoderoso Pedro Sánchez es de nuevo ha celebrado hoy otro episodio de la soberbia que lleva escenificando durante meses y no ha querido estar más que en el Parlamento a la intervención de su ministro de Sanidad, y cuando ha ido el resto de grupos, empezando por el que está llamado a ser o en teoría es el líder de la oposición, pues ha abandonado el hemiciclo, oye, con un par, se ha fumado un puro. Como si esto fuera una situación normal y corriente la que está planteando en España, que a fin y a la postre lo que hace es, viéndolo en la práctica, es de nuevo ponerse de medio lado de todo el lío con el COVID, ponerse de medio lado. Él crea una herramienta que es el estado de alarma y a partir de ahí delega en las comunidades. ¿Pero qué me está contando usted? Que esto es una epidemia que está sacudiendo todo el país. Habrá que poner en marcha aquello que usted se comprometió y por lo que le votó en una de las renovaciones el estado de alarma Ciudadanos, una herramienta legal que le permita actuar como política nacional para hacer frente a esta pandemia que nos está llevando de 300 en 300 muertos todos los días, o 200 y muchos todos los días. Pero lo que hoy ha generado es un caos, por cierto, con la complicidad, lógicamente, de sus socios, que la mitad de ellos están por esa complicidad que degenera en un desmembramiento del Estado, porque están en ello, y una complicidad de ciudadanos que no lo alcanzo a entender, y otra complicidad del PP. No puedes hacer un discurso para quedarte luego de la abstención. O estás a favor o estás en contra. Pero ese mensaje de abstención, en el que además no ha respaldado la posición de tu presidenta de Madrid de ayer, queda muy en evidencia. O sea, tienes que tener un discurso de oposición en algún sitio.
Pero quizás sí ha respaldado la posición de otros presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, que están muy contentos con disponer de ese instrumento, el estado de alarma, para poder tomar las medidas que ellos consideran pertinentes.
La duda es 6, 4, 2, revisiones o no revisiones.
A ver, Pilar,
no,
disculpa.
Pero el problema, yo creo que, a ver, el estado de alarma, por supuesto que se puede utilizar, pero es que el estado de alarma viene tasado en la Constitución. ¿Y por qué la Constitución recoge que hay que ir cada 15 días al Congreso? Pues porque se trata de eso, de un estado de alarma. Entonces, se supone que en ese estado de alarma un presidente tiene unas atribuciones que si no, no tendría. ¿Y por qué quiere garantizar la Constitución ese control? Para que ese presidente no abuse. Y si tú llegas como presidente y lo primero que dices es 6 meses. No, 6 meses no puede ser. Si es que nos está diciendo ya la Constitución, muy bien, 6 meses, pues vaya usted cada 15 días y cada 15 días veremos si se alarga. Y a lo mejor se puede alargar durante 6 meses, 1 año o 10 años. Pero se tendrá que ir cada 15 días al control parlamentario, que por eso está establecido así. Cuando hablamos de que en otros países no se vulnera la Constitución, pero es que aquí se está vulnerando la Constitución con este planteamiento. Porque el presidente puede decir, yo tengo la intención de que se prolongue 6 meses, pero tendrá que ser el Parlamento el que permita que yo lo prolongue. Es que no es protesta del presidente. El presidente es el primer estado de alarma. El resto es el Parlamento.
La prueba más evidente... está pasando. La prueba más evidente, Pilar, de que tienes razón en mi opinión, y así ya voy directamente contra la argumentación que hacía hace un instante Ignacio, es que el propio gobierno entendió que eso era lo correcto. Cuando instauró el estado de alarma en el mes de marzo, pues había juristas que decían, bueno, no está claro esto, a ver, durante cuánto tiempo se puede establecer. Es verdad que hay una cierta ambigüedad en la redacción constitucional y que, por lo tanto, era interpretable. Pero lo que interpretó el gobierno, por la vía de los hechos, es que cada 15 días tenía que ir y comparecer, que eso era lo que demandaba la pulcritud democrática. Y eso es lo que hizo. Y de repente, sin que nos explique por qué, de repente cambia el criterio. Y ahora pasamos de los 15 días como digamos, criterio de pulcritud democrática a los 6 meses. Y luego con un agravante añadido, Ignacio, que no me parece una cuestión baladí, y es que se ha fumado un puro con las promesas reiteradamente hechas de que iba a cambiar la legislación para que no tuviéramos que volver a recurrir a esta medida excepcional. Es decir, es que a requerimiento de Ciudadanos, a requerimiento del PP, a requerimiento de hasta de Esquerra, creo que se lo pidió, él dijo, sí, reformaremos la legislación y haremos una reforma express la ley de sanidad para que esto no tenga que volver a ocurrir. No solo tiene que volver a ocurrir, no solo no has hecho nada de lo que has ofrecido, sino que además cambias el criterio y dices 6 meses. Y además vendes como control parlamentario ir a qué. ¿A qué vas? A decir, aquí estoy yo, las cifras son estas y la evolución es esa. Eso no es control parlamentario, joder. O sea, hay que decir, perdón, cáspita, córcholis. De verdad, es que o sea, o jugamos con unas reglas democráticas o no jugamos con unas reglas democráticas.
Te doy la razón en un punto concreto. El 20 de mayo, el presidente, en una comparecencia en el Congreso, se comprometió públicamente a elaborar, a someter al Congreso a una nueva legislación que permitiría tomar medidas drásticas, como confinar a la población en sus domicilios sin tener que pasar por el estado de alarma. Y este compromiso adquirido desde luego con Ciudadanos y yo creo que también con Esquerra, para obtener una prórroga, no lo ha cumplido. Es absolutamente cierto. Ahora bien, es decir, con este sistema de las, es decir, yo no sé si es constitucional o no, Vox lo ha llevado al Tribunal Constitucional, ya sé que llevará su tiempo, pero algún día lo sabremos, porque he escuchado a varios juristas decir que efectivamente la redacción es ambigua. Lo que sí sé es que con el anterior sistema, es decir, cuando había que ir cada 2 semanas a pedir una prórroga al Congreso, se acabó haciendo una cosa que hoy en día ya sí se considera que fue un disparate, es decir, una desescalada muy rápida, especialmente en algunas comunidades como Cataluña y Madrid, donde en la fase 3 estuvieron en el mejor de los casos 48 horas, porque el gobierno no conseguía prórrogas holgadas, ni siquiera holgadas, apretadas del estado de alarma. Y es lo que ha querido evitar, que esta vez no haya precipitación, porque además los expertos prevén que esto va para rato. ¿Qué es constitucional o no? Yo no lo sé, no soy constitucionalista.
Pero Ignacio,
veremos.
Hombre, es que sí, es lo que ha querido evitar, hombre, pero es que si no le costaba aprobarlas, es que esa es la gracia. Es decir, ¿por qué? Porque tú tendrás una serie de fuerzas políticas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo o aplicando. Entonces,
pero no siempre por razones sanitarias.
Ah, bueno, sí, pero es que los presupuestos no se negocian por razones sanitarias.
Deberían.
Eso pasa siempre. Este es el juego. Sí, yo lo digo. Pero este es el juego en el que el propio presidente basó su moción de censura, perdona, en cosas, en prometer, en hacer con los presupuestos, con todo. Entonces, tú no puedes ser, como no lo saco fácilmente, mejor me salto el control. No, esta no es la regla del juego. La regla del juego es que tú tienes que sacarlo. y tienes que someterte a la cámara, porque la cámara nos representa a todos. Porque
pero sobre si no, todo...
Esto es otro tipo de comportamiento, ¿eh? Esto no es una democracia parlamentaria, claro, entonces.
Pilar, porque además, como bien recordaba Luis, es que él puso las reglas del juego en la aplicación del estado de alarma, ahora las modifica. Yo creo que las modifica en dos sentidos, porque su equipo asesor está diciendo no salgas a dar tú la cara y no te quemes tú en estas circunstancias y que se quemen en las comunidades autónomas, o... Súmale a eso el toque de soberbia política que está teniendo este hombre dirigiendo este país con sus socios. Hay un toque de soberbia, de altanería, que le ha llevado a, en unas circunstancias que se presumían que eran de nuevas relaciones con el PP, a no descolgar el teléfono para llamarle al líder de la oposición para alcanzar algún tipo de comunicación, negociación, barra acuerdo a la hora de aplicar este estado de alarma. Es que ya el PP se había bajado hasta los tobillos y a los pantalones, permitidme la licencia, cuando ya admitía 8 semanas seguidas sin ningún tipo de control. Hasta el PP estaba modificando las reglas del juego y aún así, oye, pues ahí lo tienes.
Lo peor de todo es lo que ha hecho hoy, no muy breve, es decir, porque el levantarse hoy quiere decir, ya tengo aquí a mis socios, que por cierto, se lo tenían que hacer mirar, estos que hablan de la democracia, del Estado, todos los RC, los PNV, que es que tiene gracia, los Bildu, todos estos que ahora apoyan, se lo tendrían que hacer mirar porque es un comportamiento totalmente antidemocrático, pero ya cuando el presidente se levanta, cuando va a hablar la oposición, a mí ya es que me parece impresentable. Bueno, no solo por el Congreso, sino por los ciudadanos.
Estamos completamente de acuerdo. Bueno, le prometo el primer turno después del boletín de las 6 y en el sembrero, que quiere, si no, ya lo retrasaremos una barbaridad. Así que vamos rápidamente y para que llegue en Verónica Jorro con un ambiente respirable, un poco de bio.
Es muy importante, Luis, que respiremos un aire completamente sano y que, sobre todo, no nos haga padecer ninguna dolencia. Por eso, bio es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que podemos tener ya todos en nuestros hogares. Y así combatimos problemas respiratorios como el asma, la rinitis o la fatiga. Pueden obtener más información en el 900-730-122, 900-730-122. Digan que son oyentes de radio porque les harán un 15% de descuento.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El socialista Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, se aleja de la tesis del Ministerio de Sanidad. Dice que las regiones no se pueden cerrar. Vara ha alertado de la falsa seguridad que puede provocar entre los ciudadanos el cierre perimetral de las comunidades, ya que según él los contagios no vienen de fuera, se producen por fiestas y por reuniones oficiosas donde no se respetan las medidas higiénico-sanitarias. El jefe del Ejecutivo extremeño ha incidido en que las regiones no se pueden cerrar. Se pueden cerrar un país e incluso una ciudad, pero no se puede perimetrar una región como Extremadura de 42.000 kilómetros cuadrados. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha criticado la decisión de Isabel Díaz Ayuso de querer confinar la Comunidad de Madrid solo por días. Dice Page que cree que no tiene sentido que un paciente con positivo en coronavirus se le confine durante 14 días si otros plantean acuartelamientos de media hora.
Todos estamos intentando aplicar la misma medida, que es igual de dolorosa para todos. Esto es que es de sentido común, de verdad. Pero además de sentido común, del sentido común que necesitamos, de que esté claro que el mensaje a la ciudadanía es el mismo. A mí me gustaría que el mensaje que está emitiendo el presidente de la Comunidad de Andalucía, del PP, y el presidente de la comunidad vecina de Murcia, sea el mismo que el de la Comunidad de Madrid.
Recordamos que en Madrid su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que la comunidad cerrará en el Puente de Todos los Santos y en el próximo, el de la Almudena. Y a esta hora ya sabemos los datos de esta comunidad. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los datos mantienen la tendencia de los últimos días. Bajan levemente los contagios. En las últimas 24 horas se han notificado 1.147 nuevos casos, 193 menos que ayer. También bajan los hospitalizados. Hay 2.421 personas ahora mismo en hospitales madrileños. Mientras tanto, suben una persona los ingresados en unidades de cuidados intensivos, donde permanecen 485 personas, y tenemos que lamentar la muerte de 40 personas, 2 fallecimientos más que en el día de ayer.
Gracias, Paloma. La curva de contagios y de decesos sube cada día en Castilla y León, con casi 2.000 positivos y 26 muertes en las últimas 24 horas, 728 contagios más que ayer, que mantienen a la comunidad en riesgo extremo, según el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, con 1.700 casos por 100.000 habitantes en 14 días y el cierre perimetral desde mañana. Son datos muy preocupantes, ha reconocido también la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha solicitado de manera clara al ministro y ya las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente al virus.
El tener la herramienta jurídica para, si fuera necesario, que no estoy diciendo que lo sea, pero si fuera necesario y la tendencia fuera a crecer y las medidas que estamos poniendo en marcha no contengan lo suficiente el virus, podamos establecer lo denominado y lo que en otros países se están haciendo, que es el confinamiento programado. Programado y recortado, es decir, son confinamientos intensos de 14 días y en fechas que son determinadas.
Y al margen del coronavirus, varios países árabes, entre ellos Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, han condenado enérgicamente el ataque en una iglesia católica de la localidad francesa de Niza, en la que 3 personas han sido asesinadas. Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado que combatirá esta lacra con firmeza absoluta y ha querido lanzar un mensaje de unidad entre los distintos colectivos.
En Francia no hay una comunidad. C'est la communauté nationale.
En Francia no hay, solo hay una comunidad nacional, y quiero decir a todos nuestros conciudadanos, dice Macron, cualquiera que sea su religión, si cree como si no cree, que en estos momentos debemos unirnos y no puede haber nada que nos haga ceder ante el espíritu de la división. En los deportes termina la novena etapa de la Vuelta a España. Dani Blanco, buenas tardes.
Tal, Verónica, buenas tardes. Con victoria de Pascal Ackermann en la llegada de Aguilar de Campo, después de la descalificación del irlandés Sam Bennett, que había llegado primero en esta etapa, una etapa tranquila para los favoritos y del líder ecuatoriano Richard Carapaz. Además, la Europa League toma el protagonismo este jueves. 3 equipos españoles en Liza, a las 7:05 en Azerbaiyán van a jugar el Carabajal Villarreal, a las 9 Real Sociedad de Nápoles y Granada Pau de Salónica.
Gracias, Dani. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio, 10 años de independencia.
Para proteger a tu familia durante todo el día, estés donde estés, instala Securitas Direct. Porque aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, la alarma de Securitas Direct ha desarrollado Guardian para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Ya sabes, confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, son amigos las 6 y 7 minutos. Había prometido el primer turno, Ignacio, y ya no te acordarás de lo que querías decir, pero por sí, si acaso...
No me acuerdo.
¿Te acuerdas? Bueno.
Pues minucioso, lo tengo todo aquí apuntado. Iba a daros la razón en una cosa. Yo creo que una vez más el presidente del gobierno ha cuidado poco a Casado. Tenía que haberle llamado, sobre todo después del discurso que pronunció el jueves en el Congreso, en el que suponía una ruptura con Vox, y por tanto debería haber... Bueno, nunca ha tenido un diálogo fácil, ni en los tiempos del confinamiento duro, ni ahora, y debía haber intentado de una forma o de otra asociar al Partido Popular a esta decisión. Eso sí os lo doy la razón. Y después, Fernando, tú hablabas de que se desprende y que se quemen las comunidades autónomas. Es que las comunidades, y decías esto, es responsabilidad de Pedro Sánchez, que en definitiva está delegando en las comunidades y allá ellas se quemen. Es que es lo que ellas quieren. Algunas, como Cataluña especialmente, o como Galicia, son las que más quieren quemarse, y probablemente Extremadura o La Rioja tengan menos prisa por quemarse. Pero son ellas las que quieren asumir esta competencia. Y yo creo que efectivamente hay un problema con las comunidades autónomas, porque estamos viendo situaciones con situaciones muy muy dispares en las medidas, con situaciones sanitarias parecidas, igualmente graves en una zona y en otra, y sin embargo las medidas que se toman es dispares. Y creo que sigue habiendo un problema con el Estado autonómico, y voy a ser muy breve, quiero contar una anécdota que he contado antes fuera de micrófono, que demuestra lo que es este país y el problema que tiene. He visto en varios medios de comunicación contar desde Santiago de Compostela el problema que tienen los peregrinos que pueden entrar en Galicia, está permitido, pueden alojarse en Galicia, en Santiago de Compostela, pero el problema que tienen los que vienen fundamentalmente de Francia, que son la mayoría y que no todos, ni mucho menos, son franceses, a la hora de cruzar España. Esta es una época importante de peregrinaje en principio. Bueno, La Rioja les permite entrar e incluso pernoctar. Tienen que solicitarlo, no sé si online, etcétera, pero bueno, se lo permite. Aragón no les permite ni entrar ni pernoctar. Y Castilla y León, lugar de tránsito también, y creo que Cantabria, para otra ruta que también pasa por ahí, estaban pensando qué hacían con los peregrinos. No puede ser que con cuatro comunidades autónomas cada una tome una decisión diferente. Quiero decir, esto no es de recibo.
Bueno, ad hominem, la vez ya ha habido una referencia personal, cortita y al pie. Hombre, yo creo que las comunidades, claro que quieren gestionar, naturalmente que quieren gestionar, pero no un estado de alarma. No pueden ni gestionar un estado de alarma, ni deben gestionar un estado de alarma. No gestionan el estado de alarma. Es una irresponsabilidad del Estado, porque el estado de alarma lo tiene que gestionar el gobierno central. Lo que reclaman las comunidades.
Y por eso es tan incongruente, y perdona, porque así podemos llevar la conversación a un punto que ha señalado Ignacio en su intervención ahora, hace un minuto, que es lo del Partido Popular. Es decir, yo no puedo terminar de entender. El Partido Popular es de los que cree, dejándose llevar por la opinión, no sé si unánime, pero muy generalizada entre los constitucionalistas, de que, como dice Fernando, el estado de alarma lo tiene que gestionar el gobierno de la nación. No lo puede gestionar un estado de alarma una comunidad autónoma. Y hay mucha opinión al respecto. Pero si tú eres, como partido político, de esa opinión, tienes que votar en contra. Lo que no puedes decir luego es decir, y no quiero obstaculizar la base legal para que los presidentes autonómicos pues tengan una cobertura legal. Pero si tú estás diciendo que esa cobertura legal es ilegal, o sea, ¿cómo le puedes decir me quedo tranquilo porque le estoy dando una herramienta ilegal para que haga algo que yo creo que no tiene que hacer? O sea, no lo puedo entender.
Perdona, una pregunta. Si el PP tiene que votar en contra de lo que desean los presidentes de Murcia, Andalucía, Castilla y León y Galicia.
Pues entonces que vote a favor. Entonces que vote a favor.
Galicia no ha cerrado,
No, Galicia no ha cerrado, pero Galicia desea también que poder, en el caso de necesidad, tomar medidas adicionales. Que yo sepa, Galicia tenía hasta hace unos pocos días, no sé si seguirá en vigente, medidas de cierre de la ciudad de Orense.
El problema del Partido Popular con la abstención es que al final, ¿qué es lo que estás defendiendo con la abstención? Es decir, ¿qué pretendes con tu voto? ¿Avalas o no avalas lo que hacen tus presidentes autonómicos? Sí, pero lo que hace el gobierno central no. Perdona, Pilar, es que no es muy comprensible. Ya acabo de
discutir. A ver, Pilar.
No, que yo en el caso de la postura del Partido Popular, a mí me parece que la justificación que tiene esta postura es, bueno, esto va a salir igual y el voto o la abstención es porque ellos consideran que en una situación como de emergencia sanitaria, pues rechazar las medidas o rechazar esta medida, bueno, pues ellos creen que cuando está habiendo víctimas y tal no es lo más adecuado y es un poco ese gesto de decir, pero nosotros, bueno, estamos ahí. Es verdad que puede resultar incongruente. Bueno, yo no veo mal que no vote, no lo veo mal, porque si su voto fuera decisivo, pues a lo mejor sí, pero sabiendo que el voto no es decisivo, yo no veo mal que deje como esta puerta entreabierta, que también da una muestra popular. A mí no me diga que yo voy con él no por delante.
Te compraría la mercancía si esa fuera una herramienta que él considerara legítima. Pero cuando tú dices que es una herramienta ilegítima y lo ilegal es ilegítimo, hombre, tú es que estás anunciando que lo vas a llevar al Comité de Venecia porque consideras que es un delito de lesa democracia.
Claro, les falla el discurso con el voto. Es decir, quieren hacer lo típico que se dice soplar y sorber, y eso es muy complicado. Pero es verdad que sí creo que en el caso de la postura que tiene que defender ahora el Partido Popular, me parece que Casado hoy está bien, ha tenido un buen discurso, y que a partir de ahí lo que ocurre con el estado de alarma es que Sánchez, no es una cuestión de que las comunidades lo tengan que gestionar, es que Sánchez ha querido que las comunidades lo gestionen. La otra vez no quiso que las comunidades lo gestionasen y se unió perfectamente con el mando único.
No,
ahora,
pues, hoy ha dicho
una cosa intermedia.
Pero Pilar, hoy ha dicho de manera taxativa, clara e inequívoca, y si quieres te pongo el momento en que lo dice, que él considera que un estado de alarma no se puede gestionar desde las comunidades autónomas.
Sí, o sea, sí, seguramente que eso que te digo, que Casado equivoque lo que dice con lo que hace. Es verdad que puede perfectamente parecer que no es congruente. Yo lo que te digo en el caso de Sánchez es que es una manipulación absoluta, porque el domingo él sale como si fuera un Macron o una Merkel y nos da a entender que él es el que hace ese toque de queda, que lleva el toque de queda. Y ya la primera que nos cuela es, bueno, pero que cada comunidad la ponga el toque de queda como le venga bien. Bueno, pues ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué toque de queda? ¿Qué estado de alarma con toque de queda es esto? Luego lo que te dice, no, a partir de noviembre ya, pues nada, que quiera que ponga toque de queda y que no. Y ya ahora lo que te dice es, no, las comunidades son las que gestionan. Acordaros que hace unos meses las comunidades, él mismo sabía que no podían gestionar y te decía, la comunidad que quiera, que lo venga al Congreso a solicitarlo. ¿Por qué? Porque Sánchez lo que hace es política continuamente con esto. Y eso a mí es lo que me parece más lamentable, que no somos conscientes, o el gobierno al menos no es consciente, y yo viendo el resto de líderes europeos me echo a temblar, están siendo conscientes, que se están adelantando. Hombre, ¿qué están diciendo Macron? Pues vamos a intentar salvar la Navidad, pero no porque la Navidad sea como hoy, que queremos la Navidad, no. Porque económicamente quizá si tú el mes de noviembre te confinas, frenas y haces que las cosas vayan mejor, pues una etapa de gran consumo como es la Navidad, importantísima para los puestos de trabajo, la puedes salvar. Y si no, si te adelantas un milímetro del virus, ¿eso qué tiene? Y aquí no es al revés, siempre al revés.
Bueno, bien, de todas maneras es que una parte de la discusión, en mi opinión, es, digamos, la de la eficacia sanitaria, y otra cosa es la de la ortodoxia legal, o sea, la pulcritud formal. A mí me cuesta mucho entender que el Partido Popular impugne la herramienta diciendo y que la lleve al Comité de Venecia, vuelvo a repetir, como llevó el Consejo General del Poder Judicial, porque consideraba que era un delito flagrante que va contra las normas básicas de la democracia, y que no votes en contra. Es que ahí no puede ser tibio, macho. O sea, si, bueno, es que si eso es inconstitucional y es ilegal, tienes que ser consecuente con esa postura, en mi opinión, ¿eh?
A mí me cuatro parece comunidades que llevas ahí toda la
razón. Bueno, bien, pero vale, pero ¿quién fija problema? La posición del Partido Popular en el Parlamento, Ignacio?
Pues o sea, no sé. Es un buen debate, es una buena pregunta que no es fácil responder ahora mismo. Hombre, a ver.
Desde luego no hay uso, estamos, no Díaz Ayuso a juzgar por otra
ahora
cosa.
Ahora hablamos de Díaz Ayuso,
bueno,
que es la otra parte.
Pero estamos en una situación en la que el Partido Popular, de nuevo, manda un mensaje pues muy de incógnita a sus votantes. Es decir, al final, a quien más desconcentra es al votante. Y dices, ¿pero estás a favor o estás en contra de lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias?
Bueno,
y al final, lo que transmite también es que esa abstención demuestra una clara división dentro del Partido Popular, porque el peso que tiene la Comunidad de Madrid a la toma de las decisiones le lleva a la abstención, porque si no, es incomprensible que no tenga un sí o un no, porque además lo que te demanda la ciudadanía en una situación de extrema gravedad como la que vivimos es claridad por parte de los que tienen la responsabilidad política, y la abstención no es claridad.
Y de hecho, Pilar, tú me imagino que tendrás buena información sobre eso, porque sé que tienes amigos en ambas partes. Había un cabreo muy notable en la administración de Fernández Mañueco, porque ellos creían que habían alcanzado un acuerdo con Díaz Ayuso, y no entendieron muy bien el desmarque final de Díaz Ayuso.
No, es que ellos, pero no solo los de Mañueco, la gente de García Page también confirma y da la misma versión que los del señor Mañueco. Es decir, ellos cuando salen los tres, que hacen esas fotos por los partidos, porque si no, tú para qué te vas a hacer esa foto y vas a hacer esa puesta en escena. Ellos piensan que los tres van a decir lo mismo, y cada uno tiene pues su toque y ya está, pero que hay un acuerdo de cerrar por el mismo tiempo y en la misma forma. Y se quedan atónitos cuando empieza la señora Ayuso no solo a decir que ella es la maltratada, bla, 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 sino que no tiene nada claro, está de cerrar, y que ya vería lo que hacía y que iba a hacer el presidente. Sí, ella, a mí me parece que cuando de tres, dos coinciden, pues está claro que ha debido ser así, y dos que no son del mismo partido. Y yo con los dos lados he hablado y dicen, y en cambio cuando he hablado con la gente de Ayuso, pues callan.
¿Y cómo lo interpreta? Es decir, ¿qué explicación tiene para vosotros que Díaz Ayuso se quiera marcar ahora ese desmarque? Y además tan inútil, porque vuelvo a repetir que los madrileños, yo no me cansaré de decirlo, aunque nos dejen salir, no tenemos dónde ir. Si es que está
bueno,
todo
se puede
lo demás
coger
cerrado.
Un avión e ir a determinados lugares, pues se puede coger un avión, supongo, e ir a Santiago
de Compostela.
Sí, pero eso
es una minoría, pero la gente que tiene
ir a Tenerife, a sitios así, entiendo.
Sí, pero
que
la gente
sí
que tiene la segunda vivienda en Altea o la gente no que tiene en la provincia de Ávila
no puede ir, efectivamente.
Pero si ha cerrado los dos puentes.
No puede ir a condición, efectivamente, bueno, a condición de que haya de verdad controles. Eso está también por ver. Ayuso se está desmarcando constantemente y llevando a cabo retos, desafiando al gobierno. Lo que pasa es que en este caso yo creo que ha dejado en muy mal lugar a los dos presidentes con los que compareció ayer, por dos razones. Primero, porque cuando se hacen la foto ayer en Ávila, los expertos de las tres comunidades habían hablado de antemano y habían alcanzado un acuerdo del que ella, por lo que yo sé, se desdice. Y les deja por eso en mal lugar, y les deja también en mal lugar porque acaba explicando que ella no cree en la utilidad de este tipo de confinamientos. En cambio, ellos dos sí creen aparentemente en la utilidad de este tipo de confinamientos perimetrales, consistentes básicamente en cerrar la comunidad y reducir así los movimientos. Por esas dos razones yo creo que les deja en muy mal lugar. ¿Qué motivos tiene? Pues en fin, lleva todo el tiempo haciendo lo mismo, desde bastante tiempo, es decir, una especie de pulso permanente. Es la única comunidad, bueno, antes también Cataluña, pero hoy en día Cataluña no sigue esa senda, que libra un pulso con el gobierno.
Ceuta, de todas maneras, es la única comunidad que las cifras...
Ceuta, dicho tú, a lo mejor eso lo sabes mejor, porque tienes también ahí muchos amigos, ¿no? Ceuta sí que ha hecho lo mismo que va a hacer la Comunidad de Madrid, y además con el beneplácito del gobierno central, ¿eh?
Sí, pero Ceuta, sí, si quieres, pues, vamos a ver, en Ceuta solo el único movimiento importante es el del fin de semana, el del puente, y el resto no cuenta prácticamente. ¿Por qué? Porque en Ceuta y Melilla, que están en muy mala situación, Melilla es el lugar que está peor de toda España hoy en día, pasa lo siguiente: hay cientos, quizás miles de funcionarios que cogen en el barco, que además es muy barato para ellos y tarda unos 45 o 50 minutos, a la península, a Algeciras, y porque tienen casa en Cádiz. Y el objetivo es impedir que todos esos funcionarios que se van sistemáticamente todos los fines de semana
pero
haya
se puede
no
hacer
haya puente,
o no se puede hacer. Sí, claro. Yo entiendo, pero vamos a ver, si es que volvemos otra vez a las formas, Ignacio. O se puede o no se puede. Es decir, si se puede, se puede. Y si no se puede, no se puede. No me digas que se puede para unas cosas sí y para otras
no. Pues en Ceuta
no
se puede y en Madrid
veremos
si se va a poder.
El gobierno no puede decir... Tampoco tengo muy claro qué va a pasar con Madrid. Yo he entrevistado hace un rato a Enrique López y él da por hecho que Madrid no va a recurrir en la decisión de IEC de uso de cerrar solo los dos fines de semana. Pero
que el gobierno no va a recurrir.
Sí, no sé lo que he dicho, pero quería decir el gobierno de Sánchez, que no lo va a recurrir y que, por lo tanto, el cierre perimetral de Madrid se va a circunscribir a esos dos puentes, el del día 1 y el de la Almudena después, el día 9. Y eso es lo que él cree. Ahora bien, si el argumento es que eso no lo puede hacer, como ha dicho Carmen Calvo, porque no se ajusta a la ley, entonces que me expliquen por qué sí se puede hacer en Ceuta. Tú me dices, no, hombre, es que en Ceuta tiene sentido. Si da igual el sentido, ¿se puede hacer o no se puede hacer?
Creo que además, y corregidme si me equivoco, bien, también hay municipios en Cataluña que lo van a llevar a cabo los cierres en esos municipios por fechas también. Lo acaban de anunciar hace un ratito antes de venir. Yo creo que además en el caso
de Cataluña y dentro de Cataluña hay municipios de los que no se podrá salir, pero lo que está cerrando es todo Cataluña.
Sí, pero no se podrá salir, dice Fernando, y es verdad, claro, solo durante el fin de semana.
Sí, solo durante el fin de semana, pero Cataluña no es un fin de semana, es más tiempo.
Va a ser un encierro sobre el encierro, pero con fechas marcadas.
En todo caso,
con fechas marcadas.
Bueno, un encierro sobre el encierro exactamente como se va a hacer en Cantabria también. Es un encierro, un doble encierro.
Sí que tiene una cosa que yo no he acabado de entender y me alegra también que Luis me haya acabado de entender, porque yo cuando escuché esta mañana que Carmen Calvo ha dicho ya se me ha acabado el plazo de pedir, no sé si ha dicho como alegaciones o no sé, en el Congreso cuando le han pillado con en un corte, y dice no puedo hacerlo ya en Madrid por esto, pero cuando ya Ayuso habla de que cierra el fin de semana los dos puentes, sí puede hacerlo. Entonces no entiendo por qué uno solo no podía ir así.
Ni tú ni nadie. Si es que el problema el problema es, y los políticos de veras se lo deberían hacer mirar, lo decía el otro día Felipe González con muy buen criterio, es decir, vamos a ver, estamos viviendo en un momento de grandes incertidumbres porque lo del bicho no hay manera de saberlo y se está comportando como se comporta un bicho maligno. O sea, alguien que está sembrando dolor, miseria,
y
pobreza.
Ha surgido una nueva cepa en España.
Bueno, pues eso además. Bueno, pues entonces, chico, pues si ya estás viviendo en un momento de incertidumbre, hombre, da un poco de certidumbre a la gente, a la medida de lo posible. O sea, haz cosas que la gente entienda y que no estén ahí metidos, que parece que haya que hacer un máster en derecho para saber si puedes llegar hasta una parte de la calle y no cruzarla porque una está confinada, la otra está confinada. Tomarte un café a 10 metros es ilegal y a otros 10 metros no. O sea,
Luis, tenemos una clase política que es la que es y que desde luego no predica con el ejemplo. Y lo hemos visto con bastantes episodios en las últimas fechas de gente con altas responsabilidades en la gestión administrativa.
¿Te refieres a la fiesta del español?
Del español. No, bueno, y a la presidenta de la Comunidad de Baleares, por ejemplo, o a la ministra CELAA, que
bueno,
se
la
va a Bilbao.
De es decir,
bueno, perdona, Pilar, es que al final el ejemplo es muy importante. Es decir, quien adopta ese tipo de medidas en la fiesta del español, pues a mí me parece un error enorme que estuviera el ministro de Sanidad, fíjate. O sea, de todos los que están por ahí, pues el que más ejemplo tiene que dar es el que más tiene que...
Ese va a ser el único que ha pedido disculpas.
Bueno, sí, bueno, si a mí las disculpas me parece bien, pero en política normalmente la disculpa...
Almeida también.
Y las disculpas... Perdonadme, pero las disculpas en política se atienden con dimisiones. Y en este país no dimite ni el Tato, porque Armengol también ha pedido de aquella manera disculpas, pero es que me da igual. Es que tenemos unos políticos que ahora nos han presentado unos presupuestos mientras nos están encerrando a los ciudadanos. Yo no digo con razón o sin razón con las alarmas sanitarias. Nos presentan unos presupuestos en los que nos suben los impuestos de manera demoledora y ellos, el gobierno, que es el que tiene que dar ejemplo, se sube el sueldo. O sea, por favor, o sea, ejemplarizantes tienen que ser las decisiones del
no
partido.
No nos suben los impuestos de manera demoledora, pero sí hay un problema a mi modo de ver, y lo digo, yo no creo que se pueda subir en estas circunstancias en un 0,9% el sueldo de los funcionarios. Creo que es gente privilegiada.
Incluidos los ministros.
Los funcionarios son privilegiados en esta España de hoy en día.
Pero los funcionarios son también los médicos, ¿eh?
Y no, sí, yo excluiría a los médicos y al personal sanitario.
Ah,
que está
claro.
Haciendo, que
y
está
los
haciendo
policías
un
y toda la gente que se ha estado matando.
Pero en la práctica,
hasta
septiembre tenemos una inflación negativa del 0,4%. Es decir, ya con mantener los sueldos tal y como a su actual nivel, ya eso supone un ligero incremento de poder adquisitivo para los funcionarios. En este momento lo que hay que pedirles es un gesto de solidaridad con una sociedad española donde el paro no para de crecer.
Bueno, ahora que reclamamos un gesto
de
humildad...
Pero hay que excluir a los médicos, insisto.
Sí, claro, porque
esto de aplaudir y sacar los pañuelos y luego ahora te bajan el sueldo cuando los médicos están
no te bajan el sueldo, no te lo suben, lo que en la práctica
bueno,
es un ligero incremento.
La congelan. Pilar, voy a hacer un gesto de humildad, porque decía Fernando que hace falta humildad y voy a predicar con el ejemplo y voy a decir que soy efectivamente un imbécil que creía que Ciudadanos no apoyaría unos presupuestos como estos y que no haría, digamos, piruetas extrañas acercándose a Esquerra y empiezo a comprobar que efectivamente una vez más me equivoqué radicalmente, tanto más como tú con el gobierno de tripartito en Cataluña, Pilar.
Que acabará llegando Luis, hombre, el tripartito en Cataluña.
Bueno,
no es que...
Sí, bueno, confía, sí, ya, bueno, pero es que tu pronóstico era de hace 6 años. Pero bueno, en todo caso, es verdad que me sorprende muchísimo, ahora que estábamos hablando, aunque fuera de rondón de los presupuestos, la posición que ha tomado Ciudadanos en los dos campos, ¿eh?
En todo.
Eso es decir, se ha convertido
Hombre, pero es que perdí todo el decoro, porque tú puedes tener, y yo entiendo, la posición de Ciudadanos de decir, mira, como el ir contra el del PP no rasco ya, porque está Vox y es imposible, y todos ahí en el mismo nicho, no, pues voy a intentarme escorar un poco al centro-izquierda para coger voto de izquierda o que pudiera ir al PSOE. Yo esa hasta ahí lo puedo entender. Puedo entender que en esa estrategia tú quieras apoyar al presidente del gobierno, pero por favor pídele que no te humille públicamente. Es que no hay ni una sola vez que Ciudadanos no haya ofrecido la mano y se la hayan mordido. Y encima la sigue dejando después del mordisco, allí ensangrentada. ¿Por qué? Porque lo vimos cuando pactaron el estado de alarma. Ni hubo la reforma que se comprometió con Ciudadanos y encima le firmaron lo de Bildu. Ahora dice los presupuestos, sí, bueno, les vamos a apoyar porque me han dicho que van a retirar el impuesto al diésel, que es otra barbaridad el impuesto al diésel, otra barbaridad. Y ahora llega la señora Montero la pregunta y me dicen, ¿qué me está contando? Si no nos hemos sentado ni hemos hablado jamás con Ciudadanos, volviendo a dejar sacar a Ciudadanos. Y en el estado de alarma, lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que tú puedes tener una estrategia política, pero tienes que tener un poco de pudor.
Sí, hombre, yo creo que al final ahí, en fin, Ciudadanos se posicionó para que no posicionarse, no hubiera un gobierno apoyado en los radicales y al final tienes a los radicales que además, en contra de tu criterio, la foto que sale de los presupuestos es Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que era justo lo que estabas intentando pelear, la humillación es día tras día, el tuit de Echenique ayer era,
en
fin, o sea, es para darse la baja.
En la mesa de negociaciones que era Republicana Cataluña, que ya anunció que va a negociar, por supuesto que va a negociar.
Está 10 minutos
en
la mesa.
Pues, al final, yo creo que arrimadas... No sé, yo la dejo de entender. Ya hace un tiempo yo creía que tenía esa carta, que la iba a jugar, Y que bueno, iba a decir, pues, gracias a mí hay unos presupuestos que no suben los impuestos. Pero claro, ahora ya han cambiado el discurso. Yo ayer ya entrevisté a José María Espejo y ya me decía, bueno, no, pero es que suben poco. Pero usted decía que tenían que bajar.
Tenían que bajar. No, pero es verdad que las subidas son muy, muy, muy marginales. Habrá subidas.
Bueno, la del IVA nunca es marginal. La del IVA afecta a toda la ciudadanía. Es decir, eso.
Pero es el IVA, ¿cómo? Es el IVA de los determinados productos. De todas formas, esto no es más que el principio. Quiero decir, habrá sin lugar a dudas, yo no sé si en la próxima legislatura, pero desde luego en la próxima, no, el año próximo habrá sin lugar a dudas nuevas subidas de impuestos y muy superiores a las que estamos viendo ahora.
Dependerá de cómo está la situación económica, Ignacio.
Pero la situación económica va a ir a peor durante unos cuantos meses y después, cuando se inicie la recuperación, es cuando el gobierno
¿Y alguien es capaz de saber cuándo va a empezar la recuperación?
Pues ojalá se inicie. Mira, que nos suban mucho los impuestos si es que la economía va muy bien, claro, pero vamos, los dos.
Bueno, mientras tanto, quedáis despedidos los tres por su riguroso orden. Pilar, tú quedas despedida en primer lugar porque no se te ha entendido un carajo de lo que has dicho. O sea, hemos sometido a la audiencia a una experiencia verdaderamente criminal. He recibido algún mensaje, algún amigo dice, pero Pilar, ¿dónde está? Está en un submarino. Digo, ¿no? ¿Está? No sabemos dónde está.
Pues estoy aparcada en el coche. Aparcada.
¿Qué estás haciendo antes de que te confinen? Claro.
Y es que como estoy en el caos, como bien sabes, pues al final todo me sale al revés y tengo que improvisar. Pero bueno.
Quedas cordialmente despedida. A diferencia de Ignacio, que queda solo despedido, lo de cordialmente no, ni a Fernando tampoco.
Ninguna, No, aquí no hay paños calientes.
Las despedidas
no hay
tienen que ser despedidas, aquí sin cataplasma. Ahora, a correr, que son tres días, y antes de irnos a lo siguiente, vamos a vender un reloj.
A dar ideas, Luis, para los regalos para Navidad, porque ¿quién no quiere tener un reloj de la firma Colomer & Sons? Además es para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital. ¿Quién no quiere? Es que pues casi nadie, ¿no? Es que hablamos además de dos modelos que acabamos de sacar en Libertad Digital, el modelo cronógrafo, así más deportivo, con la correa metálica, y el modelo nácar, que es una preciosa joya con la correa de cuero, todo en azul marino. De verdad que son muy bonitos. Cuentan con 10 años de garantía. Los materiales son los mejores, la caja de acero, el cristal de zafiro. Además, hemos grabado en la tapa del reloj y en el cierre el logotipo de Libertad Digital. Y luego, algo muy importante, son exclusivos, que hay 999 unidades hasta que se terminen. El precio, 325 euros, con los gastos de envío incluidos. Si sois socios del Club de Libertad Digital, os saldrá un poquito más barato, con el 10% de descuento, y podéis verlos y reservar los vuestros en www.yoquierouno.com.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. What a wonderful world this would be.